Al ser nombrado primer ministro en 1940, Winston Churchill dijo que las experiencias pasadas le habían servido como preparación para cumplir con su destino. Sin embargo, nada de lo vivido antes le enseñó tanto como la Primera Guerra Mundial. En 1914 sintió esa misma llamada a la gloria, pero lo que encontró fue humillación y vergüenza.
Cuando Galípoli, aquel genial golpe de estrategia napoleónica, fracasó, para él no fue solo una campaña fallida, aquello le llegó al alma.
A principios de 1916, Churchill era un oficial de infantería que servía en las trincheras. Allí comenzó la lucha por limpiar su nombre y recuperar el poder.
Es la clásica historia de un hombre con una ambición desmesurada al que los dioses castigan y luego redimen.
La historia de su auge y caída la relató él mismo. En la correspondencia privada que mantuvo con su joven esposa, Clementine.
No puedo expresar con palabras lo mucho que te amo y lo dulce y firme que te has mostrado ante mi indecisión y desconcierto.
Su mujer era una gran estratega política que además actuaba como su confidente y con quien podía sincerarse y hablar con franqueza.
Churchill realizó cruciales aportaciones a la guerra en tierra, mar y aire. Pero la batalla más dura la libró contra él mismo.
Era un hombre asombroso que jamás comprendió el significado de la palabra rendición. Era de los que luchaba hasta el final.
Esta es la historia de la Primera Guerra Mundial de Churchill. La fragua donde se forjaría un gran señor de la guerra. La Primera Guerra Mundial de Churchill. En julio de 1914, mientras Europa se precipitaba hacia la guerra, un joven ministro británico destacaba entre sus colegas. Como primer lord del almirantazgo, Winston Spencer Churchill era la cabeza política de la Marina Real Británica. Extremadamente inteligente y vanidoso, creía que tenía un don especial para la guerra.
En agosto de 1914, Winston Churchill era un hombre lleno de energía y entusiasmo. Había llegado muy lejos en muy poco tiempo. Lideraba el ala reformadora en la Cámara de los Comunes, había sido ministro de Interior y ahora era el jefe político de la Marina Real. Ahí están todas sus virtudes, pero también sus defectos. La verdad es que muchos desconfiaban de él.
Con solo 39 años y en la élite del poder, escribía así a su mujer sobre lo que estaba sucediendo y sobre cómo se sentía.
Amor mío, todo se precipita hacia la catástrofe y el colapso. Y sin embargo, yo me siento fascinado, preparado y feliz. ¿Te parezco un ser horrible? Todos estos preparativos ejercen una extraña atracción sobre mí.
Clementine Spencer Churchill, a quien Winston llamaba cariñosamente Cat, tenía 29 años y estaba de vacaciones en la costa con sus dos hijos pequeños.
Clementine Churchill era una belleza eduardiana, bastante nerviosa y emocional. En julio de 1914, el país está angustiado por la inminente guerra, pero ella se siente orgullosa de lo que hace su marido. Está embarazada de su tercer hijo y tiene otras preocupaciones relacionadas, como no, con la llegada del bebé. Por aquel entonces no sabían lo mucho que les iba a tocar sufrir. Eran bastante ingenuos.
Cariño, ojalá estuviera allí contigo en estos días de nervios y emoción. Entiendo cómo te sientes, lleno de vida y entusiasmo. Seguro que con cada hora que pasa, las fuerzas de la paz ganan terreno. Una guerra sería terrible. Tu querida Clemmy.
Los ultimátums diplomáticos expiraban a las 11 de la noche del 4 de agosto.
Querida Kat, se acabó. Alemania ha terminado con las últimas esperanzas de paz. El mundo se ha vuelto loco y debemos cuidar de nosotros mismos y de nuestros amigos.
Tras las campanadas del Big Ben, es Churchill quien lanza a Gran Bretaña a la guerra con un mensaje enviado a la flota repartida por todo el mundo.
El almirantazgo a todos los buques. Comiencen las hostilidades de inmediato contra Alemania.
Es el único miembro del gabinete con experiencia bélica y fantasea con los momentos gloriosos que lo aguardan. Ese mes de agosto, la Marina consiguió transportar la fuerza expedicionaria británica hasta la Francia en guerra sin ninguna baja. Pero el humor de Churchill había cambiado. La estrategia del bloqueo marítimo parecía aburrirle. El antiguo húsar estaba inquieto, deseoso de que hubiera algo de acción. A Clementine le preocupaba la impaciencia de su marido. Sus frecuentes viajes al cuartel general del ejército en Francia comenzaban a irritar a sus colegas.
Se da cuenta de que su marido desea la guerra. Se siente fascinado por ella y llega a la conclusión de que necesita contención, algún tipo de freno. Sabe que nadie se lo va a poner y por eso, siempre de forma muy sutil, le llama la atención y le advierte de que tenga cuidado.
Clementine estaba inquieta. Sabía que el ardor militar de Churchill tenía ocultas y poderosas raíces. Ambos creían que estaba destinado a grandes cosas. Sin embargo, Churchill, haciendo gala de un carácter un tanto infantil, sueña con emular las gestas de su ancestro, el duque de Marlborough.
Churchill tenía un marcado sentido del destino. Estaba convencido de que estaba predestinado a la grandeza y la gloria. Su antepasado, el duque de Marlborough, tuvo una meteórica carrera que culminó en la construcción de un gran palacio, mayor incluso que el de cualquier rey de Inglaterra. El palacio de Blenheim fue un premio por sus victorias militares frente a Francia. Churchill nació y creció allí, plenamente consciente de aquel legado. De modo que sabe que hay una tradición familiar que honrar. Tiene muy presente que es Winston Leonard Spencer Churchill, todos nombres muy importantes.
A principios de 1915, le sedujo una idea que inflamó aún más su sentido del destino. Le dijo a Lloyd George que si funcionaba, sería el hombre más importante de Europa. Pero la realidad era que estaba a punto de experimentar el mayor fracaso de su vida.
Churchill era un ególatra, de eso no hay duda. Tenía una gran fe y confianza en sí mismo y una energía que casi rayaba en lo patológico. Estaba muy motivado en la conquista de sus metas. Siempre se le ocurrían cosas. La suya era una mente muy fértil, pero a veces le resultaba difícil distinguir las buenas ideas de las malas.
En la Navidad de 1914, una gigantesca trinchera divide Europa desde los Alpes hasta el mar e inmoviliza a los ejércitos en un sanguinario punto muerto. Churchill puso en marcha su prodigiosa imaginación para escapar de ese callejón sin salida.
Querido primer ministro, ¿es que no hay más alternativas que lanzar a nuestros hombres contra las alambradas de Flandes? Es más, ¿por qué no utilizamos el poder de la marina contra el enemigo? ¿Y por qué no hacemos que luche en nuevas fronteras?
Churchill está entusiasmado. Le encanta la guerra. No es que sea un hombre cruel, pero para él el conflicto armado es algo increíblemente emocionante. Una vez que la Marina Real acaba con la flota enemiga, todo deriva en una lenta campaña de desgaste con el objetivo de matar de hambre a los alemanes hasta lograr su rendición. Pero él echa de menos la lucha. Por eso lanza ideas a diestro y siniestro. De su despacho salen memorándums todos los días. Realmente lo que le habría gustado es haber dirigido él solo la guerra.
A principios de 1915 aparecieron extraños aparatos apodados Winston Follies o las locuras de Winston en los hangares de los ingenieros del ejército. El primer lord del almirantazgo quería crear una máquina con la que atravesar las trincheras, un buque de tierra.
Estamos enviando hombres al frente, intentando atravesar las alambradas para llegar hasta las posiciones alemanas y los están masacrando. Así que, ¿qué vamos a hacer para salvar las vidas de esos hombres? Investiguemos. ¿Podríamos usar máquinas a vapor para acabar con las alambradas? Entre las novedades aparece una especie de camión pequeño con el que experimentan en Horse Guards Parade. Lo llenan de media tonelada de ladrillos y allí está el primer lord del almirantazgo empujando esa cosa. Y al mismo tiempo comprendiendo que las orugas son el mejor modo de avanzar campo a través por su gran maniobrabilidad.
Sin embargo, lo que él buscaba era una alternativa a la costosa guerra de trincheras del frente occidental. El objetivo era sacar de la guerra al aliado de Alemania en el este, el Imperio Otomano.
Churchill tenía una visión romántica de la guerra y el frente occidental no estaba a la altura de esa visión. Galípoli, aquel golpe de estrategia napoleónica con la que vencería en el conflicto, le atraía más, porque se parecía más a la guerra que le gustaba y al papel que él debería desempeñar en ella. Era una oportunidad de emular a su gran antepasado, el primer duque de Marlborough, ganando la guerra con una maniobra de brillante estrategia.
Según el plan, la flota debía avanzar por el angosto estrecho de los Dardanelos. El ejército ocuparía la península de Galípoli, mientras la marina atacaba la preciada ciudad de Constantinopla.
Se trataba de una maniobra estratégica a gran escala. Y en ese sentido, creo que Churchill demuestra tener mucha imaginación. Desgraciadamente, los británicos no estaban en condiciones de poner ese plan en práctica en 1915.
Mientras tanto, en Whitehall, la situación era caótica. Lord Kitchener, en la oficina de guerra, posponía el envío de sus ejércitos. Sin embargo, la dedicación y entusiasmo de Churchill despejaron cualquier sombra de duda. A comienzos de la primavera, el almirantazgo debía tomar una decisión: esperar a los ejércitos de Kitchener o lanzar un ataque rápido solo con los buques. Churchill decidió jugársela y envió la flota.
El ataque naval sobre los Dardanelos fue una maniobra de guerra muy difícil. Involucraba pasar a toda velocidad por un angosto estrecho, bajo fuego enemigo, de cañones de medio y gran calibre, minas y una corriente muy fuerte en contra. Churchill cree que hay que seguir adelante, que hay que realizar el ataque con gran rapidez, que deben optar por una operación de alto riesgo en la principal ruta marítima y usar toda la flota. Pero perdieron 3 barcos, uno francés y 2 británicos, debido a las minas. A partir de ese momento, la ofensiva naval quedó en suspenso.
Ante el fracaso de la ofensiva naval, los turcos reforzaron las defensas de la península. Cuando las tropas de Kitchener por fin llegaron, el desembarco en las zonas designadas, la Cala de Anzac, el Cabo Elles y la Bahía de Subla, resultó ser un baño de sangre. Aquello supuso la vuelta a la guerra de trincheras.
Churchill vio cómo se fraguaba el desastre ante sus propios ojos. Los hombres designados para comandar la operación de los Dardanelos eran todos unos incompetentes, en el mejor de los casos, o simplemente carecían de experiencia. Aún así, no pudo hacer nada al respecto. Tenía que mantenerse al margen y contemplar cómo todo se derrumbaba. Su frustración era enorme. Pero él había puesto la operación en marcha y tenía que pagar el precio político por su fracaso.
En mayo de 1915, la derrota de Galípoli desencadenó una crisis política. Un titubeante Asquith cedió ante la presión y acabó formando un gobierno de coalición con los conservadores. Churchill estaba en una situación muy difícil. Había abandonado a los Tories en 1904 y estos querían vengarse del hombre al que llamaban renegado y traidor a su clase. Tras 4 años que llamaron la época dorada, la familia deja la residencia del primer lord del almirantazgo. Churchill es despedido. Clementine acude en defensa de su marido.
Mi querido señor Asquith, si prescinde de Winston, estará cometiendo un acto de debilidad y su gobierno de coalición no será tan eficaz como máquina de guerra. Puede que Winston tenga defectos, pero también posee cualidades de las que muy pocos pueden presumir en su actual o futuros gabinetes. Poder, imaginación y firmeza para luchar contra Alemania.
Eso es lo que le dice al primer ministro. Eres un débil. Le habla de lo maravilloso que es Winston, pero en realidad le está diciendo que es un hombre débil. Y eso me parece terrible, devastador. Aquello acaba con su relación, pero al mismo tiempo demuestra que tiene garra y que va a luchar por su marido.
Obsesionado con los Dardanelos, Churchill acepta un puesto menor en el gobierno con la esperanza de influir en su política.
La decepción que sintió ante aquel fracaso fue terrible. No se trataba de una simple derrota. Aquello le llegó al alma. Él pensaba que aquella era su oportunidad para convertirse en un gran señor de la guerra, pero no lo consiguió. Y creo que lo lamentó profundamente. Pensó que su oportunidad de pasar a la gloria en la Primera Guerra Mundial se había esfumado.
En noviembre no pudo soportar más su situación de impotencia y tuvo una reacción realmente audaz. El mayor Churchill ya pertenecía a los Hussars de Oxfordshire, así que decidió presentarse voluntario para morir o alcanzar la gloria en las trincheras.
Querido Asquith, te pido que presentes mi dimisión al rey. Soy oficial del ejército y me pongo al servicio de las autoridades militares. Mi regimiento está en Francia. Tengo la conciencia tranquila. El tiempo reivindicará mi administración en el almirantazgo. Me despido de ti con respeto y amistad inquebrantables.
El 18 de noviembre, Churchill se subió a un tren con destino a Boulogne. Pocos días después de su llegada, tuvo el primero de sus muchos encontronazos con la muerte.
Ayer ocurrió una cosa curiosa. Llegó un telegrama donde se decía que el comandante quería verme. Pensé que sería un asunto urgente para sacarme de las trincheras a plena luz del día y hacerme caminar 4 kilómetros. El caso es que tampoco tenía otra opción. Así que llegué embarrado, empapado, sudoroso y todo para nada. Te imaginarás lo enfadado que estaba con el general por haberme hecho caminar en la lluvia y el barro sin motivo alguno. Pero entonces supe que un cuarto de hora después de salir de las trincheras donde estoy viviendo, un obús cayó a escasos metros de donde me suelo sentar. La explosión mató a una ordenanza. Cuando vi aquel desastre, el enfado se me pasó. Así que fíjate lo absurdo que es preocuparse. Todo es cuestión de suerte o del destino. Hay que adaptarse sin más y de forma natural al devenir del juego.
Nada de esto alivió la preocupación de Clementine. Pero su marido estaba entusiasmado por seguir los pasos de su antepasado, el duque de Marlborough. Churchill también le explicó que con los guardias granaderos, el mismo regimiento que el duque había comandado, estaba aprendiendo cómo era la guerra de trincheras.
Todo está arreglado. Vi a Lord Cavan y le dije que para mí era un gran honor ir al frente con los granaderos. A lo que él respondió: será un orgullo contar con usted. El ejército está dispuesto a acogerme de nuevo como a un hijo pródigo y me siento feliz de estar aquí.
Pero complicaciones derivadas de su rango acabaron con esa luna de miel. Sir John French, comandante del ejército británico, intervino. Era un buen amigo y veía con buenos ojos que Churchill comandara una brigada. Aquel mes de diciembre, el general Fayol le dio un casco azul que Churchill llevó con orgullo. Poco después, Sir John French le ofreció el uniforme de los generales británicos.
Cariño, me van a dar el mando de la Brigada 56 de la 19ª División. Por favor, pide otra guerrera khaki de general de brigada. Y esta vez que los bolsillos no sean tan grandes.
Pero French tenía problemas. La derrota en la reciente batalla de Loos supuso su regreso a Londres y su relevo como mariscal de campo.
Amor mío, estoy de vuelta en el cuartel general. No sé si este cambio en el mando tendrá algún efecto sobre mi situación actual. En los granaderos se dice que me van a dar una división.
Otra carta del mismo día refleja cómo las esperanzas de Churchill por ser general se evaporan.
Te escribo de nuevo para decirte que French ha llamado desde Londres. El primer ministro le ha dicho que no puedo comandar una brigada, como mucho un batallón. Así que cancela el pedido de la guerrera.
El mariscal de campo, Sir John French, gran amigo de Churchill, fue reemplazado por el general Sir Douglas Haig, que tenía una visión mucho más realista de las habilidades de Churchill, e insistió en que, para ganarse las medallas, por así decirlo, antes debía comandar un batallón.
El 4 de enero de 1916, el teniente coronel Churchill tomó el mando del 6º Batallón de los Fusileros Reales Escoceses.
Sus comienzos con el 6º Batallón de Fusileros Reales Escoceses son un desastre. Carece de experiencia, se equivoca al dar las órdenes, sus oficiales tienen que aconsejarle al oído. Empieza haciendo el ridículo, pero consigue darle la vuelta a la situación con rapidez en poco tiempo.
Estaban destinados cerca del pueblo belga de Plextert, que los soldados llamaban Plague Street, en la zona sur del saliente de Ypres. Churchill estaba orgulloso de unirse a un regimiento escocés, pero al mismo tiempo se sentía horrorizado por lo que había vivido en Loos.
Luchamos con valor en la gran batalla y nos destrozaron. Más de la mitad de los hombres y 3/4 de los oficiales fueron heridos. Estos terribles vacíos se han llenado con chavales demasiado jóvenes y oficiales sin experiencia.
Con su primera arenga dejó claro que no era un oficial al uso. Rían un poco y enseñen a sus hombres a reír. Muéstrense de buen humor cuando estén bajo fuego enemigo. La guerra es un juego que se juega con una sonrisa. Si no pueden sonreír, hagan una mueca. Y si no pueden hacer ni eso, apártense hasta que sean capaces. Y ahora, señores, vamos a declarar la guerra a los piojos.
Este es un ejemplo del carácter de Churchill. Identificaba detalles importantes que otros pasaban por alto. Y los piojos eran una tortura en las trincheras. Sí, estaban los obuses, los disparos, el peligro, pero lo que deprimía a los soldados en su día a día en las trincheras era el barro, el frío, el hambre. Al intentar resolver estas cuestiones, Churchill muestra una gran compasión hacia sus hombres y eso les gusta. Al parecer, el 6º Batallón de Fusileros Reales Escoceses fue uno de los que menos sufrieron la plaga de piojos durante la guerra.
Totalmente inmerso en la vida en las trincheras, el nuevo coronel siempre se mostraba atento a las necesidades de sus hombres.
Mandaba un batallón como si se tratara de un pelotón. Probablemente aquella era la primera vez que Churchill luchaba en primera línea al mando de un batallón. Y lo más interesante es que el Churchill que brilla en estas circunstancias no es ese hombre ambicioso, ese que cae mal a mucha gente, sino un Churchill mucho más empático, más centrado, más sensible. Ese Churchill sí que resulta impresionante.
incluso pide a su ocupada esposa que le mande provisiones para la cantina.
Respecto a la comida, necesito que me envíes algunas cosas. Grandes cantidades de ternera en salmuera, quesos Stilton, nata, jamones, sardinas, frutos secos. No estaría mal una empanada de carne. Ya sabes, cuanto más sencillo y contundente, mejor. Aquí la carne del rancho está dura y no sabe a nada. Y el brandy de melocotón tiene un gran éxito entre los hombres. Me temo que te estoy saliendo demasiado caro.
La vida en las trincheras se convirtió en una rutina aburrida salpicada de repentinas tragedias.
Amor mío, cojo la pluma para escribirte mi carta del día. A las 6 hice la ronda por las trincheras y nada más salir me sorprendió una bala bastante audaz. Estuve trabajando toda la mañana en asuntos del batallón y me reuní con los comandantes de mis compañías. También envié varios de esos informes que tanto gustan a nuestros superiores. Te mando algunas copias de la foto que nos hicieron a Archie y a mí en Armentier. No esperaba verme tan involucrado en la maquinaria militar.
Con la llegada de la primavera, los viejos instintos políticos resurgen.
Estaba realmente interesado en aquella vida, pero los retos de comandar un batallón en el frente occidental no son los mismos que los de dirigir la marina o un departamento gubernamental. Y yo creo que durante los siguientes 5 meses resulta evidente que comienza a sentirse atraído otra vez por la política y Whitehall.
La pérdida de la superioridad aérea sobre Plague Street desata su indignación ante lo que considera un liderazgo débil en la patria.
Esta mañana hemos visto combates aéreos justo sobre nuestras cabezas. Desde que dejé el almirantazgo, toda la rama naval se ha venido abajo y su antiguo dominio ha desaparecido. La guerra es acción, energía, peligro. Estos borregos solo quieren pasear entre margaritas.
Clementine sabía que su regreso a la política en aquel momento era peligrosamente prematuro.
Cariño, solo necesitas algo de paciencia. Estoy segura de que volverás a ser el mismo.
Churchill estaba como en el limbo y algo desorientado. Clementine sabía que de momento no había opción de regresar al poder. Los Tories le odiaban y sus colegas no confiaban en él. Sin embargo, estaba creando fuertes lazos de confianza con sus fusileros. Su indiferencia ante el peligro era una inspiración constante. El capitán Andrew Gibb recordó una situación vivida en primera línea durante un terrible duelo de la artillería.
Sentíamos el viento y el silbido de los proyectiles sobre nuestras cabezas. Entonces escuché a Winston decir con voz soñadora y lejana: ¿te gusta la guerra? Aquel hombre no conocía el miedo.
Es un rasgo de su carácter que parece darse en los grandes líderes militares. El de enseñar con el ejemplo. No es que no tengan miedo, es más una habilidad para permanecer impasibles ante el peligro. Los soldados prefieren estar al mando de alguien que tenga ese aire de invencibilidad. En realidad, todos quieren estar cerca de gente así.
El hecho de animar a Winston a permanecer en las trincheras atormentaba a Clementine.
Se trata de una mujer que sabe que su marido está en grave riesgo. Los soldados morían. Él podría ser el siguiente. Y sin embargo le dice que se quede. Le aconseja que permanezca allí porque sabe que su carrera política era más importante para él que su propia vida.
Pero la fe de Clementine en el destino político de Winston le daba consuelo.
Mi querido, mi amado Winston, no te enfades. Sé que, a pesar de todos los trágicos inconvenientes, algún día ocuparás un puesto importante en el gobierno del país. El pueblo te amará y te respetará.
Churchill se adentró unas 40 veces en tierra de nadie para inspeccionar varios cables y algunos puestos de escucha adelantados. Pero el estrés de todas estas audacias dejaba a Clementine exhausta y triste.
Cariño, tantas preocupaciones me dejan agotada. Espero que la próxima vez que nos veamos podamos pasar un tiempo a solas. Aún somos jóvenes, pero el tiempo vuela, llevándose consigo la pasión y dejando solo amistad, que es muy apacible. Pero no estimula, ni calienta el alma. Clemmy.
Amor mío, no me escribas de amistad. Te quiero más con cada mes que pasa, y tengo necesidad de ti y de toda tu belleza. Yo también añoro a veces la paz y el descanso. Tanto esfuerzo, tantos años de lucha constante, hacen que piense, creo que por primera vez, en otros asuntos que no tienen que ver con la acción.
Ella está deprimida. Hasta entonces había sido su gran apoyo. Como siempre han sido muy sinceros, Clementine le expresa su preocupación por el aspecto romántico de su relación. Le inquieta que acaben siendo solo amigos. El tiempo pasa y necesita algún tipo de prueba por parte de él. De hecho, puede que sea la única vez que le pide confirmación de su amor. Y, afortunadamente, él se la da inmediatamente. Nada de ser solo amigos.
El peaje de la vida en las trincheras hacía mella en Churchill. Para escapar de sus frustraciones, sorprende a todos iniciándose en la pintura.
Ayer por la tarde vi desde nuestra granja el bombardeo de un pueblo cuyo nombre no puedo mencionar. 3 o 4 hombres que iban paseando por el pueblo fueron alcanzados. Uno de ellos murió. En los últimos 2 días de descanso he perdido 8 hombres. Ahora solo me quedan 690 de los 1000 que tenía antes.
Fue la debilidad numérica del 6º batallón lo que puso fin a sus días en Plague Street. Una reestructuración de las tropas le permitió volver a casa con el honor intacto.
Amor mío, los alemanes han disparado 30 obuses contra nuestra granja. Nos han alcanzado 4 veces, pero no ha habido heridos. Creo que era una salva de despedida.
Churchill regresó con su amada esposa sin sus antiguos sueños de gloria. Seguía siendo un paria. Clementine le animó a que se enfrentara a aquellos días difíciles con decisión y estoicismo.
La guerra es una terrible forjadora del carácter. Uno debe avanzar despacio y perseverar, y salir pisando fuerte.
El chivo expiatorio estaba enfadado y quería limpiar su nombre por el fracaso de los Dardanelos. Presionó a Asquith para que publicara todos los hechos e incluso logró que se creara una comisión de investigación. Pero le hicieron esperar casi un año para conocer las conclusiones.
Churchill no estaba acostumbrado a esperar. Debió de ser para él un periodo increíblemente frustrante, porque durante ese año no era nada. Ya no era un estratega, ni un hombre de acción. El país vivía su mayor crisis en cientos de años, y estar cerca del poder, creer que uno está destinado a desempeñar un papel fundamental y no poder hacer nada, debió de ser muy difícil para él.
El Parlamento vio cómo se afianzaba su reputación de amigo de los soldados y crítico con los generales. No veo cómo vamos a evitar caer de nuevo en esa desastrosa estrategia de despilfarro y muerte llamada guerra de desgaste. Pensemos, señores, la fuerza de las máquinas salva vidas. Ellas pueden sustituir a la fuerza del hombre. Y así evitaremos más muertes. En diciembre de 1916, un amigo de Churchill, el astuto y resolutivo David Lloyd George, llegó al poder. Y con él renacieron las esperanzas de poner fin a su exilio. En la primavera de 1917, los Churchill compran Lullenden Manor. Allí celebraron juntos las conclusiones de la investigación sobre los Dardanelos. Lloyd George necesitaba la energía y el ingenio de su amigo en una época de gran peligro para la nación. Decide ignorar las protestas de los Tories y le pide que vuelva en julio.
A pesar de gobernar en coalición con los conservadores, consigue que Churchill regrese, porque sabe que es un hombre con energía, determinación y visión. Es exactamente el tipo de persona que necesita. Lloyd George estaba creando un gabinete de triunfadores, y Churchill era una de esas figuras clave.
Se le excluyó del gabinete de guerra y de la toma de decisiones. Su trabajo era el de dirigir la producción de armas.
Amor mío, hemos tenido un vuelo muy agradable. Pasamos cerca de Lullendon. Se podía ver claramente la carretera de Croydon y Caterham. Aterrizamos a tiempo para cenar.
Comienza la ofensiva de los 100 días y los aldeanos franceses ya están acostumbrados a las idas y venidas de un ministro británico hiperactivo. El castillo Bershock era la base adelantada de un hombre que se sentía como pez en el agua. Desde allí podía visitar el cuartel general de Haig en Montreal. Los dos trabajaron juntos porque sabían que la victoria había que asegurarla tanto en la patria como en Francia.
Tenía una visión de la guerra muy moderna. Su concepto del conflicto era el de una guerra total, una guerra en la que todos los recursos del Estado se dedicaban a vencer al enemigo, recursos entre los que había que incluir a los sectores económico e industrial.
Esta enorme fábrica cerca de Hereford era solo un engranaje más en una vasta maquinaria industrial donde trabajaban 2,5 millones de operarios.
Una de las cosas que la gente quizá no sabe de Churchill es que además de ser un gran orador, un gran líder, también era un hombre que prestaba atención a los detalles. Fue capaz de absorber, comprender y manipular enormes cantidades de información. Tuvo que cerrar complejos tratos con diferentes industrias en todo el mundo. Esa es la clase de reto con el que disfrutaba.
Se establecieron nuevos y ambiciosos objetivos para la producción de aviones, gas y obuses. Era el nacimiento de un Churchill menos romántico y más pragmático.
Este es un departamento complicado, casi tan interesante como el almirantazgo, con la ventaja de que no tengo que pelearme con los almirantes ni con los alemanes. Resulta agradable trabajar con gente competente.
Ese mes de noviembre el carro de combate se convierte en la gran prioridad, ya que había demostrado su utilidad en Cambrai.
Churchill quiere tener una visión de conjunto para saber cómo y cuándo podrían usar el carro de combate. Sabe que hasta ese momento solo se han realizado experimentos y él lo que quiere es construir una gran flota de carros. Su objetivo es contar con 10,000 carros de combate al año siguiente para poder usarlos en las ofensivas de 1919.
Churchill no quería una repetición de la sangrienta batalla del Somme en 1916 y la de Arras, Ypres o Passchendaele. Era un gran defensor de acumular recursos mientras aguardaba la entrada de los americanos en la guerra, cosa que ocurrió en 1917. Churchill contaba con que los americanos desplegaran sus vastos ejércitos, aunque habría que esperar a mediados del 18. Lo malo es que el enemigo siempre tiende a complicar los planes.
El plan de guerra alemán cambió cuando los bolcheviques se hicieron con el poder en Rusia y la sacaron del conflicto. 1,000,000 de soldados alemanes de refresco fueron movilizados al frente occidental. Churchill Churchill compartió sus preocupaciones con el primer ministro.
El peligro más inminente está en el frente occidental y la crisis llegará antes de junio. Una derrota allí sería fatal. No me gusta cómo se están desarrollando los acontecimientos. Si esto sale mal, todo acabará en un desastre. Los alemanes son terribles enemigos y sus generales son mejores que los nuestros.
El 20 de marzo de 1918, Churchill se metió de lleno en el ojo del huracán con una visita a las tropas sudafricanas en el bosque de Gosh.
Emprendimos camino con cautela, siguiendo estrechos senderos. El sol se estaba poniendo cuando dejamos a los sudafricanos. Los recuerdo perfectamente, tranquilos, como los espartanos de Leónidas la víspera de la batalla de las Termópilas.
Aquella noche la pasó a solo 11 kilómetros del frente, de modo que fue testigo de la terrible ofensiva alemana conocida como la Batalla del Kaiser.
De repente, 6 o 7 fuertes explosiones rompieron el silencio. Y al igual que un pianista pasa la mano por el teclado, de las notas agudas a las graves, en menos de un minuto se produjo el más terrible cañoneo que jamás haya escuchado. Las llamas del bombardeo iluminaron con luz temblorosa mi pequeña cabaña.
6.000 cañones descargaron una tormenta de fuego mientras las tropas alemanas atravesaban las líneas. La batalla duró 40 días sin interrupción. Y Churchill se convirtió en una pieza clave.
De repente, el frente occidental, en la primavera y verano de 1918, pasa de ser un callejón sin salida a una guerra en movimiento. Y una guerra en movimiento necesita carros, camiones, munición, logística.
Se habían perdido una gran cantidad de carros y cañones y se estaban consumiendo ingentes cantidades de munición. El mariscal de campo Haig dependía de que Churchill compensara las pérdidas y aprovisionara a los ejércitos que estaban contra las cuerdas. Y la máquina de guerra cumplió.
He logrado suministrar todo lo referente a las municiones sin ningún problema. Cañones, carros, aviones y todo a tiempo. La situación en el frente es difícil.
La ofensiva alemana se extinguió por sí sola. La venganza de los aliados llegaría en agosto.
El ejército británico realizó tremendos contraataques y en agosto de 1918, en la batalla de Amiens, se derrotó por completo al ejército alemán, que tuvo que retirarse. Los carros, aviones, la artillería, las tácticas, todo se combinó a la perfección para acabar ganando la batalla al enemigo.
Para sorpresa de Churchill, sus planes para la campaña de 1919 se descartan ante el vertiginoso avance del ejército de Haig en la victoriosa ofensiva de los 100 días. Como responsable de la fabricación de armas y padrino del carro de combate, Churchill compartió honores con los vencedores.
Creo que ese es el secreto oculto de Winston. Su papel determinante en la victoria británica de la Primera Guerra Mundial. Su mayor logro, además de ser elegido primer ministro en 1940, fue esta gran aportación a la seguridad del Reino Unido.
Las últimas cartas de la guerra expresan su orgullo por lo logrado.
Cariño, Venir aquí hace que me sienta muy satisfecho de mi trabajo. No me quejo de las condiciones adversas ni de no tener un cargo político. Me contento con haber contribuido a la creación de la magnífica máquina de guerra del ejército británico.
Los pensamientos de Clementine por fin se podían centrar en la paz y el futuro de Winston.
Amor mío, me gustaría que se te reconociera no solo como el genio del aprovisionamiento o como el creador del carro de combate. Tengo un plan. Los operarios de las fábricas de municiones podrían construir preciosas ciudades ajardinadas y las mujeres crear muebles preciosos. Regresa a casa y encárgate de todo eso. Te quiero, Clemmy.
Para Winston y Clementine, lo vivido en los 4 años anteriores debió de ser una especie de montaña rusa emocional. Después de todo, es la clásica historia de un hombre con una ambición desmesurada al que los dioses castigan y luego redimen. Aunque creo que él también vio aquellos años como un periodo de oportunidades perdidas a nivel personal, porque le habría gustado seguir allí donde se tomaban las decisiones. De hecho, termina la Primera Guerra Mundial en una posición más débil de como la empezó. En esos años vivió los primeros obstáculos reales de su carrera, pero también hubo oportunidades perdidas con respecto a lo que podría haber aportado a la lucha.
Pero a pesar de todas las complicaciones de su vida pública, Churchill reconoció haber ganado algo muy especial: un vínculo duradero nacido del amor y fe de su Kat, Clementine.
Fue unos minutos antes de las 11. Mi mente deambulaba por los difíciles años vividos hasta aquella noche en el almirantazgo, cuando esperaba las campanadas, preparado para lanzar el mensaje de que estábamos en guerra con Alemania. Y ahora todo ha terminado. Con una emoción que no puedo describir con palabras, escuché los gritos de los valientes que lo habían dado todo, que jamás dudaron, que jamás perdieron la fe en su país o en su destino.
Poco después, Winston regresó al gobierno. En enero de 1919 fue nombrado secretario de Estado de Guerra.
Su experiencia en la Primera Guerra Mundial en la producción de armas y munición, el hecho de que lo echaran de su puesto para luego ir recuperando poco a poco su estatus y su carrera política, le convencieron de que tenía un destino y de que se recuperaría de cualquier revés. Un hombre asombroso que jamás comprendió el significado de la palabra rendición. Un hombre dispuesto a luchar hasta el final.
Más adelante escribió: todos tuvimos que sufrir y todos tuvimos que aprender. Millones sufrieron, pero ningún hombre aprendió más sobre cómo dirigir una guerra. Fue un aprendizaje amargo, pero completo.
En esta playa, justo después de la medianoche del 7 de diciembre de 1941, las tropas japonesas invadieron la colonia británica de Malasia. Había comenzado la Guerra del Pacífico. 2 horas más tarde, unos aviones japoneses despegaron de un portaaviones para hacer volar por los aires la flota estadounidense de Pearl Harbor.
Una fecha que vivirá en la infamia.
Al cabo de 10 semanas, Japón se alzaría con una nueva victoria, la caída de Singapur, un símbolo del poder británico en Oriente. Japón había podido infligir estas derrotas a los aliados gracias a la más devastadora combinación de poderío naval y aéreo que jamás se había visto. El desastre se había abatido sobre Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero debajo de las conquistas de Japón subyace un extraordinario secreto que ha permanecido oculto durante 70 años.
Winston Churchill escribió: considero muy grave lo que le adjunto. He aquí a todos estos ingleses, a dos de ellos los conozco personalmente, que van por ahí recabando información y enviándosela a los japoneses.
Fueron los propios británicos quienes transmitieron a los japoneses los conocimientos técnicos necesarios para destruir Pearl Harbor y capturar Singapur. Durante cerca de dos décadas, los japoneses se habían infiltrado en pleno corazón de las instituciones británicas.
Su deber es para con este país y ningún otro.
A través de un topo que, además de par del reino, era un conocido del propio Churchill. Los traidores de Churchill. En 1918 parecía que el sol no se pondría nunca en el Imperio Británico. Gran Bretaña era la potencia dominante en Asia, y después de su victoria en la Primera Guerra Mundial, no solo se había impuesto en los mares, sino también en los cielos. Ese mismo año, Gran Bretaña había dado con una forma revolucionaria de dominar el aire y el mar. Había nacido el primer portaaviones, el HMS Argus. Estos inmensos buques eran capaces de recorrer miles de kilómetros de océano transportando un escuadrón entero de aviones y acercarlo a cualquier punto del planeta.
El poder aeronaval se percibe ya como una baza con un gran potencial y todo el mundo reconoce que los británicos llevan ventaja.
Hay una nación especialmente atenta a la ventaja que los portaaviones brindan a los británicos. Aunque hoy muchos lo hayan olvidado, Japón había sido aliado de Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Era un vínculo forjado entre dos naciones isleñas y que compartían un mismo destino marítimo. Cuando los británicos botaron la nave hermana del HMS Argus, el HMS Eagle, en 1918, los japoneses se pusieron en contacto con la Marina Real y pidieron examinar su revolucionario portaaviones. Pero sorprendentemente los británicos se negaron no una, sino 10 veces.
Para el almirantazgo, el poder aeronaval era una tecnología muy sensible. Eran conscientes de que era un arma que les podría permitir ganar una guerra y la describían como una tecnología mortal.
Sin embargo, los ministerios del aire y de asuntos exteriores vieron la lucrativa perspectiva de firmar contratos armamentísticos con Japón, así que llegaron a un compromiso. Permitirían que una misión civil viajara a Japón para ayudar al país a desarrollar sus propios portaaviones y animar a los japoneses a comprar armamento militar británico. Muchos pensaban que incluso con esta nueva tecnología, Japón nunca podría suponer una amenaza.
Corrían rumores de que los japoneses nunca serían buenos pilotos porque no habían sido buenos soldados de caballería. Se les podían vender tantos aviones como quisieran porque nunca serían una amenaza.
Se creía que los japoneses solo tratarían con una delegación de caballeros. Whitehall creyó que había dado con el hombre perfecto para encabezarla. William Forbes Sempill era hijo de un par de Escocia y ostentaba el título de maestro de Sempill.
Su padre había sido edecán de Jorge V. Sempill estudia en Eton, es uno de los miembros fundadores del Real Cuerpo Aéreo y en 1916 es transferido al Real Servicio Aéreo Naval. En 1917 tiene 24 años, es vicecomodoro y uno de los oficiales británicos con más experiencia en el campo aeronaval.
En 1920, la misión Sempill puso rumbo a Japón.
Los japoneses reciben a un equipo selecto de personas. Muchos habían contribuido al desarrollo de esta tecnología. Les enseñan el tipo de avión que necesitan, el tipo de armas que han de saber manejar, el bombardeo a nivel, así como el uso de torpedos. Se trata de una operación a gran escala.
Pero estos aviones tenían un alcance limitado. Para abatir a un enemigo en la otra punta del Océano Pacífico, los japoneses iban a necesitar portaaviones, algo que superaba con creces sus competencias técnicas.
La mejor tecnología es la cubierta de vuelo, y los japoneses no se habrían atrevido a construir la de un portaaviones sin la asistencia de los británicos.
Comenzó la construcción del primer portaaviones japonés, el Hosho. Al cabo de 2 años, Senpil y su equipo de misioneros militares habían dotado a las fuerzas aeronavales japonesas de un alcance potencialmente mundial. Senpil volvió a casa. La misión y su base quedaron bajo el mando del vicecomandante Yamamoto Isoroku, el futuro cerebro del ataque contra la fuerza naval estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos veía con creciente preocupación el desarrollo del poderío naval japonés en el Pacífico. En la conferencia de Washington de 1922, Estados Unidos insistió en frenar la construcción de buques de guerra por parte de los japoneses. Pero por encima de todo, la alianza anglo-japonesa quedó revocada.
El precio de la conferencia de Washington era que Gran Bretaña se desentendiera de Japón.
En la práctica, esto entrañaba el fin de toda conversación sobre tecnologías o tácticas navales. Todo eso se había acabado.
Esto debería haber significado el fin de la estrecha colaboración militar entre Gran Bretaña y Japón. Sin embargo, para otro distinguido piloto naval británico, solo era el comienzo. En 1923, el portaaviones Hosho estaba de servicio en el océano. Ahora los japoneses tenían que entrenarse para aprender a maniobrar sus aviones en el mar. Estaban de suerte. El mejor piloto de portaaviones de Gran Bretaña respondió a la llamada. Frederick Joseph Rutland, hijo de un agricultor, se había alzado en la jerarquía hasta convertirse en jefe de escuadrón a bordo del Eagle. En unas declaraciones a la inteligencia británica 2 décadas más tarde, Rutland explicaría así su motivación inicial.
Me dije que, de todas formas, ya no iba a haber más guerras. Por lo tanto, decidí abandonar las Fuerzas Armadas. Y como tengo un poderoso instinto de aventura, decidí irme a Japón.
Como Senpil, Rutland era un pionero del Real Cuerpo Aéreo, en el que ingresó en 1914. Rutland era famoso por haber detectado a la flota alemana durante la Primera Guerra Mundial, y de ahí su apodo, Rutland de Jutlandia. Este episodio le valió uno de los mayores honores en el ámbito militar, la Medalla Albert.
En un primer momento, los japoneses lo ponen a trabajar diseñando chasis de aviones para las Fuerzas Aéreas de Japón.
En Japón, mi tapadera era la compañía Mitsubishi, en cuya sede de Tokio tenía yo mi despacho. En realidad, la compañía Mitsubishi era el gobierno de Japón.
Más adelante, Mitsubishi produciría el caza Zero, un avión que costaría miles de vidas aliadas. Los pagadores de Rutland le desvelaron entonces que tenían un trabajo mucho más importante para él. Le aumentarían el sueldo si accedía a enseñar a sus pilotos a despegar y aterrizar en los portaaviones. Quedaron tan encantados con los resultados que le dieron un permiso pagado de 1 año.
La misión Senpil y la información proporcionada por Rutland desde comienzos hasta mediados de los años 20 fueron sin lugar a dudas los cimientos de la creación del Ejército del Aire de Japón.
Durante sus respectivas estancias en Japón, Rutland y Senpil habían forjado con sus anfitriones unos vínculos que no estaban dispuestos a romper.
Senpil y Rutland desarrollan una afinidad con los japoneses. Senpil ha pasado mucho tiempo en Japón y tiene contactos que forman parte de cierto elemento revolucionario que anida dentro de la Marina Real. Senpil forma parte de esa élite de fanáticos de las fuerzas aéreas y en Japón encuentra a sus almas gemelas.
De regreso en Gran Bretaña, Senpil empezó a labrarse una nueva carrera, pero estaba muy constreñido por la ley de secretos oficiales.
Su trabajo parece consistir en viajar por el mundo asesorando gobiernos sobre compras de armas, sobre todo de aviones de guerra. Pero ha de tener cuidado con los contactos que tiene. Si se llegase a hablar de transferencias tecnológicas, tendría la obligación de hacérselo saber al gobierno.
Pero en los archivos nacionales del Reino Unido, una serie de documentos recién desclasificados ha desvelado que Senpil se había embarcado en realidad en un camino mucho más peligroso.
Tenemos un informe del MI5 y lo fascinante es que muestra el grado de detalle casi forense con el que el MI5 estaba recabando información sobre Senpil.
El MI5 comenzó a albergar sospechas a principios de 1923.
Pequeños incidentes han demostrado que los japoneses podrían haber adoptado ciertos métodos para hallar información sobre la Real Fuerza Aérea. En particular, el informe según el cual el sirviente del coronel Senpil es un marinero de la Armada japonesa.
El MI5 emprendió una investigación sobre Senpil. Resultó que no solo tenía trato con los japoneses, sino que mantenía regularmente un contacto de muy diferente naturaleza con el agregado naval de Japón en Londres, el capitán Toyoda.
Toyoda no es solo alguien que asistía a los cócteles. El MI5 tiene pruebas de que lleva a cabo actividades de espionaje. Es un oficial de inteligencia entrenado, no un agregado naval más.
En febrero de 1924, el MI5 interceptó una carta de Senpil a Toyoda, que inmediatamente disparó las alarmas.
Como bien recordará, el 7 de enero le escribí en relación con las bombas de gran tamaño.
El oficial del MI5 encargado del caso observó.
La carta estaba metida en un doble sobre. En el interior rezaba estrictamente confidencial. El Ministerio del Aire era de la opinión de que la carta se refería a una cuestión muy confidencial relativa a la construcción de nuevas bombas para la RAF.
Hablamos de fuerzas aeronavales, de destruir buques importantes. Ya en los años 20, los japoneses intentan averiguar cómo se puede destruir un buque importante con un avión relativamente ligero. Es este grado de detalle, casi forense, el que termina de convencer al MI5 de pasar a la siguiente fase, es decir, de empezar a pinchar el teléfono de Senpil.
Las escuchas telefónicas eran un método de seguimiento novedoso y revolucionario allá por 1920, y no era una medida que se tomase a la ligera. Las pruebas de que Senpil estaba vendiendo secretos de Gran Bretaña a Japón comenzaban a amontonarse.
El 13 de mayo de 1924, Toyoda escribe a Senpil para darle las gracias por los dibujos y descripciones detalladas que adjuntó en su carta.
Y que he leído detenidamente y con sumo interés. Voy a remitir estos documentos a Japón.
Senpil le dijo a Toyoda:
sería inútil que tratase usted de obtener dicha información por los cauces oficiales.
Senpil les estaba comunicando toda una gama de informaciones secretas.
Nuestras investigaciones apuntan a experimentos relativos a detectores de sonido para abatir aviones. Le agradecería toda nueva información relativa a los paracaídas, el nuevo bombardero Handley Page y otras máquinas.
En julio de 1924, Toyoda fue invitado a la revista de la flota británica, que era un acontecimiento público. Senpil aprovechó esta oportunidad para presentar a sus amigos japoneses al más importante diseñador de portaaviones británico, Sir Tennyson Daincourt. Escribió a Toyoda:
27 de julio de 1924. Espero que pudiese echar un buen vistazo a los portaaviones. Bien manejado, Daincourt. Le puede aportar mucha información valiosa.
Daincourt fue puesto sobre aviso por las autoridades. A continuación, Senpil trató de reclutar para los japoneses a otra figura clave, el vicemariscal de las Fuerzas Aéreas, Sir Charles Vivian.
Estimado comandante, En mi humilde opinión, los consejos y la cooperación activa de ese hombre le serían inestimables. Es vital que esta cuestión se mantenga secreta, ya que de divulgarse nos podría causar problemas.
Lo que está haciendo Senpil es cazar talentos para Toyoda. Y naturalmente se preocupa de mantenerlo en secreto.
El MI5 estaba escandalizado con el comportamiento de Senpil.
30 de octubre de 1924. La conducta de Senpil, que ha incitado a Toyoda a contar con los servicios del vicemariscal Vivian en secreto, demuestra lo poco escrupuloso que es en cuanto a la información confidencial sobre las fuerzas aéreas británicas que comparte con los japoneses.
El MI5 fue tajante con la conducta de Senpil. Él se presentaba como un hombre que tan solo quería ayudar a las empresas británicas a vender en el extranjero.
¿Senpil es un espía?
No estoy seguro. A él le conviene tratar de presentarse como un experto en tecnología naval que puede ser muy útil. Creo que sería más exacto decir que es alguien que está dispuesto a forzar los límites de sus atribuciones.
No es ilegal hablar con una potencia extranjera de cuestiones militares y de tecnología militar, siempre y cuando se trate de información desclasificada. Pero si se trata de información que figura en una lista secreta, sí que es ilegal. Vulnera la ley de secretos oficiales.
En julio de 1924, el MI5 consiguió pruebas que demostraban que Senpil había cruzado sin lugar a dudas la línea de la legalidad. Senpil había escrito a Toyoda para hacerle partícipe de ciertos detalles técnicos clave sobre el último motor de aviación británico.
Estimado comandante, el Jaguar 4 ha superado todas las pruebas prácticas, tanto en el despegue como en el aterrizaje. Tiene un rasgo sumamente importante y es su asombrosa velocidad angular de entre 100 y 150 revoluciones por minuto.
Habla del motor Jaguar 4, uno de los últimos motores de aviación que está en una lista secreta.
Si la información contenida en esta carta tiene un mínimo de veracidad, todo apunta a que Senpil ha cometido una grave violación de la ley de secretos oficiales.
El MI5 creía disponer ya de pruebas fehacientes de que Senpil estaba espiando para los japoneses. Sin embargo, no se hizo nada al respecto.
El MI5 no quería desvelar sus fuentes y sus métodos. En los años 20 se dedicaba a leer los telegramas cifrados que enviaba la embajada japonesa a Tokio. Detrás de toda la operación está la labor de los pioneros de la criptología que no quieren que salga a la luz. Es uno de los secretos mejor guardados del Estado británico y podría correr peligro si decidiesen enjuiciar a Senpil.
A pesar del secretismo de la operación del MI5, hay una carta a Toyoda que demuestra que Senpil tal vez se haya dado cuenta de que está bajo sospecha.
...10 de diciembre de 1924... Estimado comandante, hoy deseo rogarle que por favor tenga mucho cuidado con el uso que le dé a toda información que obtenga y no la relacione con el nombre de ningún individuo. Le daré más detalles cuando nos volvamos a ver, pero sé por dónde van los tiros y es necesario extremar las precauciones.
A finales de octubre de 1925, Senpil viajó a Brough en Yorkshire para visitar la fábrica de aviones Blackburn, un viaje que terminaría cobrando una gran trascendencia. La razón que alegó era que quería ver un avión monomotor, pero el verdadero motivo era espiar un nuevo y revolucionario barco volador, el Iris, que Blackburn estaba construyendo en exclusiva y en secreto para el Ministerio del Aire. El MI5 observó.
30 de octubre de 1925. A raíz de una visita de Senpil a Brough, la compañía de aviación Blackburn le remitió una carta a Senpil que contenía un informe detallado de las características de su flota de aviones, entre ellos un barco volador secreto, el Iris, prácticamente en los mismos términos que le había solicitado Toyoda. 6 de enero de 1926. Está bastante claro ya que Senpil no solo está proporcionando inteligencia aérea a los japoneses,
sino que está cobrando por ello. Esta es la prueba fehaciente que han conseguido los criptólogos británicos. Este documento dice que Senpil no solo está facilitando información a sus amigos, sino que está cobrando por recabar lo que llaman inteligencia aérea, es decir, cobrando por espiar.
Por fin, a principios de 1926, las autoridades tuvieron la oportunidad de encararse con Senpil sin sacar a la luz la investigación del MI5. Estaba negociando con el gobierno griego para organizar y entrenar a sus fuerzas aéreas. Pero el agregado naval de Grecia en Londres comunicó a su gobierno una escalofriante advertencia a propósito de Senpil que había recibido del Ministerio del Aire.
No creen que sea un hombre de fiar, ya que lo que nos estaría vendiendo a nosotros se lo podría vender de igual modo a cualquier otro estado, y el Ministerio del Aire me ha informado de que está pasando por apuros financieros.
Senpil se enteró de dicha advertencia. El 26 de abril escribió al titular del Ministerio del Aire solicitando una reunión para despejar las sospechas que recaían sobre su persona y que, según él, estaban perjudicando sus perspectivas de negocio. El MI5 tenía por fin una excusa para plantar cara a Senpil sin tener que reconocer que había estado interceptando su correspondencia y pinchando su teléfono. A las 12 del mediodía del 4 de mayo de 1926, en el despacho del viceministro del aire, comenzó el interrogatorio de Senpil. También estaban presentes el comandante Ball de los servicios de inteligencia británicos, el MI5, y el mismísimo fiscal general, Sir Archibald Bodkin. La transcripción textual de este interrogatorio estuvo clasificada durante más de 8 décadas. Los interrogadores ya sabían, gracias a las cartas interceptadas, lo que había hecho Senpil. La única pregunta era si estaría dispuesto a reconocerlo.
Para que podamos esclarecer todo este asunto, tiene que decirnos con qué gobiernos extranjeros ha tenido trato.
He tenido contactos con la mayoría de gobiernos extranjeros. Pasé un tiempo en Japón encargándome de sus fuerzas aéreas y desde mi regreso he entablado contactos con los chilenos, los griegos, los brasileños, etc. Pero los contactos que he tenido han sido muy limitados, no han sido muy relevantes. A lo sumo una carta o dos y quizás alguna que otra conversación telefónica.
Senpil se hallaba de repente en terreno peligroso. Sus interrogadores sabían de primera mano que sus conversaciones con los japoneses habían sido todo menos muy limitadas. Las actas de la reunión reflejan la forma en que empezaron a examinar sus contactos.
¿De qué naturaleza es su relación con ellos?
Puramente amistosa.
¿Le escriben?
Sí.
¿Recibe usted un sueldo?
No.
¿Quién es su agregado naval?
El agregado naval japonés es el capitán Toyoda.
¿Recibe peticiones de los japoneses o de cualquier otra potencia extranjera que puedan revestir un carácter confidencial?
Si alguna vez recibo una solicitud de información y mi interlocutor duda de su carácter confidencial, me lo menciona.
¿Les corresponde a ellos decidir qué es confidencial y qué no?
Si tuviese aquí toda mi correspondencia, les podría enseñar cartas del agregado japonés en las que me pide información y dice que podría tratarse de un asunto confidencial. Si quiere paracaídas o bombas o lo que sea, se lo comunica a su superior y este es quien toma las medidas oportunas. A veces el capitán Toyoda acude a mí.
¿Mencionó usted que podría recibir una solicitud sobre paracaídas o bombas? ¿Le han preguntado algo sobre paracaídas o bombas?
Eso no entra dentro de mis atribuciones.
Lo cierto es que ya desde la primera escucha del MI5 sabían que Senpil había estado facilitando a los japoneses información secreta sobre bombas.
Como bien recordará, el 7 de enero le escribí en relación con las bombas de gran tamaño.
El MI5 también obtuvo pruebas de que Senpil estaba cobrando regularmente de los japoneses. Senpil había alegado en un primer momento que les estaba ayudando de manera desinteresada.
¿De modo que esperaban de usted que lo hiciese como muestra de amistad?
Cuando me fui de Japón les dije que lo haría.
¿Y le están dando mucho trabajo?
Sí que me están dando algún que otro quebradero de cabeza. Les he ayudado, pero solo porque me pareció lo correcto, no por interés. A estas alturas me habría arruinado porque las cantidades que he recibido de los japoneses no dan para mucho.
¿Ha recibido algún tipo de remuneración por parte de los japoneses?
Sí, pequeños obsequios. Me escribieron para darme las gracias por la ayuda que les había brindado. Las últimas navidades me dieron 100 libras.
¿Solo entonces se mostraron generosos?
Todas las navidades me mandan mensajes de agradecimiento. Sumando todo lo que he hecho por ellos, valdría más de 100 libras.
Los interrogadores abordaron entonces el quid de la cuestión. Las motivaciones del agregado naval japonés para acudir a Senpil y no directamente al Ministerio del Aire.
¿Cuál fue el motivo por el que los japoneses le pidieron a usted información que podrían haber obtenido a cambio de nada en el Ministerio del Aire? Podrían haber venido aquí directamente.
No sabría decirle cuál fue exactamente el motivo por el que no acudieron al Ministerio del Aire, pero ellos saben que conozco su situación y confían en mis conocimientos, experiencia y consejos.
¿No pensó que pudieron haber acudido primero aquí y que al ver que no se les daba la información se les ocurrió escribirle a usted?
No sabría decirle.
Ese es el peligro de semejante acuerdo. Es evidente que, con todos sus conocimientos y experiencia, podría contestar a muchas preguntas a las que quizá no quisiésemos responder aquí.
Sí, sin duda.
¿Ve el peligro de semejante acuerdo?
Sí.
El peligro más obvio es que alguien pueda conocer según qué informaciones secretas y se vaya de la lengua.
Esto solo puede saberlo usted. ¿Ha consultado alguna vez al Ministerio del Aire para saber si podría responder a tal o cual pregunta formulada por una potencia extranjera?
No. No creo que se haya dado nunca el caso.
Dado que las pruebas de los tejemanejes de Senpil con los japoneses habían sido obtenidas con métodos encubiertos, no podían usarse en su contra. Pero los interrogadores tenían un as en la manga. En el mes de noviembre, en un trayecto en tren a la fábrica de Blackburn, en Brough, Senpil había cometido un error de principiante. Había hablado abiertamente con los agregados aéreos de otras potencias, una de ellas Chile, de un avión secreto que estaban desarrollando los británicos. Un testigo de esta conversación se la comunicó al MI5.
Oyó hablar a Lord Senpil en presencia de dos agregados de potencias extranjeras de la futilidad de la política de secretismo del Ministerio del Aire en relación con ciertos aviones. Mencionó de pasada el Iris como uno de los aviones de la lista secreta de Marras.
Nos consta con toda seguridad que de camino a Brough mencionó usted el tal Iris a un representante de Chile.
Si no me falla la memoria, dije que Blackburn estaba construyendo un gran barco volador.
¿Y aquel día había una demostración de un hidroavión monomotor?
Sí.
¿Por qué quería usted ver el Iris? Había reconocido que figuraba en una lista secreta.
Como me interesa el aspecto marítimo de la aviación y conozco muy bien al oficial que había diseñado el aparato, ya que una vez había estado bajo mis órdenes, naturalmente ardía en deseos de verlo.
¿Por qué no preguntar al Ministerio del Aire si tenía alguna objeción a que obtuviese usted esos detalles? ¿No habría sido lo más sensato y patriótico?
Reconozco que en este caso es lo que debería haber hecho.
Al admitir esto, Senpil estaba confesando expresamente que había infringido la ley de secretos oficiales.
Entiendo que ni los japoneses ni ninguna otra potencia le ha preguntado más que por cuestiones generales. ¿Le preguntaron por el Iris?
No.
Pero los japoneses sí que le habían solicitado información sobre el Iris. Estaba mintiendo.
En este país existe una cosa llamada ley. ¿Ha leído usted la ley de 1920?
No.
Hágame caso y pídale a un abogado que le ponga al corriente del espíritu de esa ley. De algún modo se ha regido usted por sus propias leyes, obviando por completo las leyes públicas del país. En cierto sentido, se ha saltado la ley por partida doble. En primer lugar, no estaba usted autorizado a obtener esa información. Y en segundo lugar, ha inducido a alguien que la conocía a facilitársela.
No se lo discuto.
Su deber es para con este país y ningún otro.
El fiscal general del Estado concluyó con una advertencia que resultaría profética.
Los británicos tenemos, según creo, una posición dominante en el ámbito de las fuerzas aéreas. Ahora bien, si la información de la que disponemos fuese comunicada de una forma u otra a alguna potencia extranjera, estaríamos facilitando materiales para que dicha potencia extranjera se convirtiese en un enemigo más efectivo.
A pesar de todo, el 13 de mayo de 1926, en el transcurso de una reunión del más alto nivel en Whitehall, presidida por el propio ministro de Asuntos Exteriores, Sir Austen Chamberlain, se decidió no procesar a Senpil. Se había ido de rositas, aunque el fiscal general del Estado dejó escrito que no era capaz de quitarse de la cabeza la preocupación que le despertaba el caso.
Es un miembro de la aristocracia y no les interesa necesariamente que se celebre un juicio. Dicho esto, si prosiguiera sus actividades sería otro cantar.
El MI5 sabe que si se celebrase el juicio, Senpil se enteraría de lo que ha estado pasando y sacaría a la luz las fuentes del MI5, y eso no se lo pueden permitir.
Reexaminando los informes, las actividades de Senpil cobran una dimensión preocupante que iba mucho más allá de las costas de Gran Bretaña.
Es una carta de Senpil al comandante Toyoda, donde le dice: estimado comandante, tengo entendido que un tal Hunter, que estaba conmigo en Japón en calidad de suboficial de grado 2, está ahora en el servicio aéreo americano en Honolulu.
No sabe mucho y tiene un carácter bastante débil, pero podrían ustedes intentar usarlo. Haga lo que quiera, pero yo le sugeriría que no lo perdiese de vista. Atentamente, W.S. Senpil.
Es un documento extraordinario, porque muestra que Senpil está ayudando a los japoneses con una labor de contraespionaje, diciéndoles que sus agentes de Honolulu deberían estar pendientes de ese individuo. Honolulu se encuentra en Hawái, igual que Pearl Harbor, así que uno puede ver ya por dónde van los tiros.
Para 1930, gracias a la ayuda de hombres como Senpil y Rutland, Pearl Harbor era ya un objetivo viable para los japoneses. Habían logrado avances asombrosos. En tan solo 7 años, Japón había desarrollado una flota de portaaviones equiparable a la de la Marina Real en cuanto a tamaño y fuerza. Japón disponía ya de los medios para llevar a cabo sus ambiciones imperiales. Sus miradas estaban puestas en el sudeste asiático. El trofeo supremo era Singapur. Al estar situado al pie de la colonia británica de Malasia, era un eje estratégico para toda la región. Allá por 1920, bajo la alianza anglo-japonesa, una Gran Bretaña agradecida había hecho concesiones navales a Japón en Penang, en el extremo norte de la península. Los buques de guerra japoneses podían atracar en el puerto y observar fácilmente las defensas británicas. Hombres de negocios japoneses empezaron a comprar terrenos estratégicos entre Penang y Singapur.
Dominan la zona donde en un futuro se agruparían las naves británicas, donde podría producirse un futuro desarrollo del puerto. Estaban adquiriendo terrenos siguiendo un patrón determinado.
El interés de Japón no era puramente comercial. Necesitaba gente sobre el terreno para recabar inteligencia con vistas a una futura invasión.
Lo que vemos en los años 30 es en cierta medida una diáspora japonesa por todo el sudeste asiático. Los japoneses están exportando un montón de, digamos, nuevos servicios: fotógrafos, ingenieros y también algún que otro servicio tradicional.
Bajo la tapadera de estos negocios, la inteligencia japonesa comenzó a introducir agentes infiltrados desde Penang hasta Singapur. La identidad de uno de ellos sería desvelada tras las victorias de Japón 10 años más tarde.
Fue identificado como el peluquero de Singapur que cortaba el pelo a los británicos y a los australianos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que resultó ser un coronel del ejército japonés. Cuando uno va al peluquero se pone a hablar y se le puede sonsacar mucha información.
Thank you. La cantidad de ciudadanos japoneses que se contaban por miles hacía casi imposible una vigilancia generalizada. Por si fuera poco, a los británicos les estaba costando distinguir a los residentes chinos y japoneses. El crisol de Singapur era el escondrijo perfecto para estos espías.
Adquieren el tipo de inteligencia que se necesitaría para invadir el sudeste asiático. Las dimensiones de los puentes, los efectivos militares, las debilidades de las defensas aéreas, los emplazamientos de los almacenes logísticos y los polvorines.
Al igual que el MI5 en Londres, la inteligencia británica en el Extremo Oriente era experta en interceptar comunicaciones. Hacía tiempo que el servicio de seguridad en el Extremo Oriente había descifrado los códigos de los japoneses, pero los criptólogos estaban desbordados. Solo tenían a 7 agentes vigilando el tráfico japonés en toda Asia, América y el Pacífico. Y en Whitehall no hay ninguna prisa por tomar represalias con Japón.
Quieren hacer la vista gorda, les preocupan las consecuencias para las relaciones diplomáticas con los japoneses.
Y en ese momento tan crítico de debilidad británica, Japón atacó. En 1931 las tropas japonesas invaden la Manchuria china. La marcha a la guerra de Japón había comenzado. Los británicos reaccionaron iniciando las obras para convertir Singapur en la base naval más grande y fortificada del mundo. El coste fue astronómico, 50 millones de libras de entonces, unos 2.900 millones de euros al cambio. Solo el dique seco medía 72 kilómetros cuadrados. Instalaron unos cañones enormes de 15 y 16 pulgadas para repeler todo ataque por mar. Solo un año después se descubrió que los japoneses habían comprado en secreto los planos de la base a un soldado británico llamado Robert. En 1936, el MI5 redobló sus esfuerzos en Oriente enviando a un nuevo enlace a Singapur para que colaborase estrechamente con la inteligencia militar sobre el terreno. Los estrategas británicos dieron por hecho que todo ataque a Singapur solo podía producirse por mar. Pero un oficial de la inteligencia militar, Joe Binden, tenía sus dudas. Investigó la posibilidad de un ataque por tierra tras una invasión de Malasia. En el invierno de 1937, Binden zarpó rumbo a la costa oriental.
Atracamos en varias playas con nuestro bote de remos y pudimos acercarnos a la orilla por toda la línea costera. Las playas no presentaban mayor dificultad para desembarcar. Nuestro plan de defensa, tal y como estaba planteado, daba por hecho que no sería posible lanzar un ataque durante el monzón del nordeste, entre los meses de noviembre y febrero, ya que el mar estaría demasiado agitado.
Lo que vio Binden le convenció de que se iba a producir un ataque terrestre a través de Malasia.
Durante ese periodo, me enteré de que varios miles de chinos estaban llegando a la costa este todos los años.
Binden predijo incluso el lugar exacto en el que desembarcarían los japoneses, Kota Baru. Las nuevas fortificaciones de Singapur no habrían servido para nada. Binden recomendó cancelar un contrato de armamento adicional por valor de 15 millones de libras, unos 843 mil millones de euros actuales, y gastar ese dinero en nuevos aviones. Sus consejos fueron ignorados y el nuevo enlace del MI5 fue retirado. Los espías japoneses ya estaban en todas partes, no solo en Malasia. Sus tentáculos se extendían por todo el Pacífico hasta Estados Unidos. Tenían incluso agentes en Pearl Harbor. La base no era solo crucial para Estados Unidos. Churchill creía que la flota americana desalentaría todo ataque a la colonia británica de Singapur. Sin embargo, y por increíble que parezca, uno de los agentes clave de Japón en Pearl Harbor era ahora británico. Era el mismo hombre que allá por los años 20 había enseñado a los pilotos japoneses a maniobrar desde los portaaviones, Frederick Joseph Rutland. Rutland había pasado de la asesoría técnica al espionaje.
Es un documento fascinante. Según el MI5, ha estado sobrevolando el puerto para investigarlo. Esto ocurre en Estados Unidos. Y filmando buques de guerra. Es experto en el manejo de las cámaras de 16 milímetros.
Más adelante, en una confesión a oficiales de inteligencia, Rutland declararía:
en cuanto a mis atribuciones, tenía que estudiar en tiempos de paz si la población estaba a favor de la guerra. Y cuando la guerra parecía inminente, tenía que estudiar si los estadounidenses estaban dispuestos a ir a la guerra, la situación de su flota, etc. Establecí un código de letras. A era avión, B buque de guerra, C carguero, D destructor.
Las actividades de Rutland despertaron sospechas y el FBI no tardó en interesarse por él. Siguió todos y cada uno de sus movimientos a la espera del momento oportuno para detenerlo. En Gran Bretaña, el piloto naval que había estado a punto de ser procesado por espionaje era ahora una distinguida figura pública. Senpil había dirigido el más prestigioso pilar de la aviación británica como presidente de la Real Sociedad Aeronáutica. En 1934 heredó el título familiar y pasó a ser el 19º Lord Senpil, ocupando un escaño en la bancada conservadora de la Cámara de los Lores.
La sociedad lo veía como un hombre de lo más íntegro, pero Senpil tenía una afinidad ideológica con los regímenes militaristas de extrema derecha.
En 1937, Japón, ahora aliado de la Alemania nazi, invadió China. Ese mismo año, Senpil recibió a una delegación japonesa en el aeropuerto de Croydon. El nombre de su avión, Kamikaze, era una estremecedora premonición de lo que estaba por venir.
Los aviadores están siendo recibidos oficialmente por Lord Senpil.
La aviación británica está sumamente orgullosa del espléndido vuelo ejecutado por nuestros dos amigos japoneses.
Pero hay pruebas de que Senpil también mantuvo sus relaciones secretas con los japoneses. Los informes sobre las actividades de Senpil a partir de los años 30 desaparecieron misteriosamente. Pero un documento de 1940 del MI5 que sí se conservó menciona que a partir de 1931 Senpil estuvo cobrando de Mitsubishi como consultor. No ignoraba que esta compañía construía aviones para las fuerzas aéreas japonesas en rápida expansión. Para entonces el país tenía ya 130 aviones y 3 portaaviones.
Los japoneses usaban una serie de tapaderas comerciales para espiar, de modo que algunas empresas militares importantes como Mitsubishi estaban espiando en realidad para el gobierno japonés.
El mismo informe sugiere, además de sus simpatías pro-japonesas, otra motivación para las acciones de Senpil.
Es alguien que parece vivir por encima de sus posibilidades. Por los informes del MI5, sabemos que tiene un importante descubierto bancario. Y está claro que si los japoneses están dispuestos a pagar generosas sumas por sus servicios, al igual que otros gobiernos, es muy tentador para él.
Tenía un descubierto de 13.000 libras, unos 850.000 euros de hoy. Pero Senpil no era solo pro-japonés. Otro epígrafe del mismo informe menciona que era miembro de una organización pro-nazi, The Link. También formaba parte del consejo de The Right Club, cuyo objetivo declarado era denunciar la judería organizada y limpiar al partido conservador de toda influencia judía. En septiembre de 1939, la guerra estalló en Europa. Winston Churchill volvió al gobierno como primer Lord del Almirantazgo. Sorprendentemente, Lord Senpil también entró a formar parte del Almirantazgo. Senpil aseguró expresamente que no volvería a abordar asuntos de naturaleza militar con sus amigos japoneses. A pesar de ello, cuando el presidente de Mitsubishi en Londres fue detenido por espionaje en agosto de 1941, en un momento en el que las relaciones con Japón se estaban deteriorando rápidamente, Senpil intervino para facilitar su liberación. El MI5 apuntó.
Makohara fue liberado al cabo de 2 días y Senpil envió el siguiente telegrama: feliz del resultado, orgulloso de ayudar, trabajando duro por la causa.
El gobierno británico solo detiene a ciudadanos extranjeros sospechosos de espionaje. Y Senpil quiere quitarse de encima a las autoridades.
En ese preciso momento, los dos grandes líderes de las potencias occidentales, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, se vieron las caras por primera vez. Churchill estaba desesperado por conseguir que Roosevelt se sumase a la guerra contra Hitler. Sus conversaciones se mantuvieron en el más estricto secreto. A bordo del Príncipe de Gales con la Guardia de Honor de la Marina Real se encontraba Peter Dunstan.
Solo sabíamos que Churchill y Roosevelt estaban reunidos, que la reunión se estaba desarrollando en los camarotes de los oficiales, en la popa de la nave, o sea, una zona que nos estaba vetada, por lo que no sabíamos lo que estaba pasando exactamente. Solo sabíamos que se estaba celebrando una reunión entre dos grandes hombres.
Ese mismo mes, la inteligencia británica facilitó a Churchill ciertas informaciones sobre esa reunión que lo llenaron de espanto. Este documento es tan sensible que durante 60 años permaneció clasificado.
Es un informe pormenorizado sobre esa reunión que la embajada japonesa en Londres remitió a Tokio. Si disponemos de este documento es porque los criptógrafos británicos de Bletchley Park lo interceptaron y descifraron. A los pocos días los japoneses enviaron este informe detallado a Tokio. Ahora estaba en el escritorio de Churchill. No es la clase de informe que se podría redactar simplemente consultando la prensa. Es la historia secreta de la reunión de la Bahía de Placentia y a lo que apunta, básicamente, es al hecho de que los japoneses tenían excelentes fuentes en el entorno más inmediato de Churchill y conocían de buena tinta los entresijos de su encuentro con Roosevelt. Conocían todos los detalles de la guerra contra los alemanes en el Atlántico y aquí se puede ver un apunte manuscrito del propio Churchill en el documento. Se ajusta bastante a los hechos.
El hecho de que los japoneses conociesen tantos datos sobre la reunión quiere decir que había un británico que les estaba suministrando toda esa información. ¿Cómo le hace sentir esto?
Estoy totalmente conmocionado. Y pensar que... sencillamente, no puedo entender cómo ha podido pasar algo así. ¿Cómo pudo pasar o dónde pasó? Son preguntas a las que yo no puedo contestar.
A día de hoy seguimos sin saber quién compartió estos secretos, pero la lista de candidatos es muy corta.
Sabemos quiénes son los informantes de los japoneses en aquel entonces, y el único que tiene acceso a Churchill es Lord Senpil.
Pero lo peor estaba por llegar. A los pocos días, el MI5 comunicó a Churchill que los japoneses disponían de información privilegiada sobre su círculo interno. Este quiso tener pruebas. Al cabo de un mes, tras una operación de seguimiento, se le facilitaron los nombres de dos fuentes. Uno de ellos era Senpil, y el otro era alguien que había estado con él en Japón.
Es una nota privada que mandó Churchill a Eden, y está fechada el 20 de septiembre de 1941. Considero muy grave lo que le adjunto. En cualquier momento podríamos estar en guerra con los japoneses. Y he aquí a todos estos ingleses, muchos de ellos gente respetable. A dos de ellos los conozco personalmente, que van por ahí recabando información y enviándosela a la embajada de Japón. Dudo de que Lord Senpil y el comandante McGrath sean conscientes de la posición que sería la suya si en efecto se produjese una declaración de guerra por parte de Japón. Su inmediato internamiento sería la menor de sus preocupaciones. Es insostenible que Lord Senpil permanezca en su puesto en el almirantazgo.
Se le comunicó a Senpil que tenía que abandonar su puesto, pero en cuanto oyó la noticia, Churchill dio marcha atrás.
Primer Lord, yo no había contemplado que se le pidiese a Lord Senpil que dimitiese de su cargo, sino que se le asignase otra posición fuera del almirantazgo. La cuestión ha de abordarse como una cuestión de ocupación, no de estatus.
Cabe preguntar si esto no tendría que ver con sus orígenes aristocráticos. Naturalmente, el problema a la hora de prescindir de él es que es miembro de la Cámara de los Lores y sigue teniendo amigos dentro del Partido Conservador que podrían dar problemas si acabase siendo internado.
Churchill cobra conciencia de que el MI5 le sigue desde 1925 y al que él mismo ha estado proporcionando información clasificada. Es una mala noticia para la imagen de Senpil, pero también para el gobierno británico.
Una vez más, Senpil se va de rositas, en esta ocasión gracias a la intervención del propio Churchill. El 7 de diciembre de 1941, una flota japonesa estaba surcando el Océano Pacífico Occidental. Su fuerza aérea ya superaba tanto a la de Gran Bretaña como a la de Estados Unidos, en gran medida gracias a la misión de Senpil y su suministro ilegal de información técnica, tal y como sacaría a la luz más tarde el Servicio de Seguridad Británico. Armados con este saber hacer, los japoneses se embarcaron en una operación naval secreta que cambiaría el rumbo de la historia. Muchos de sus aviones eran Mitsubishi Zero, superiores a cualquier modelo de los aliados. El primer Mitsubishi en aterrizar en un portaaviones japonés había sido maniobrado 17 años atrás por un piloto británico. Los japoneses habían perfeccionado la técnica con la ayuda del as de la aviación, Joseph Rutland. El uso de torpedos, suspendidos de su chasis, también lo habían aprendido de la misión de Senpil. El comandante de la flota, Yamamoto Isoroku, había sido ascendido a vicecomandante en jefe de la misma base aérea y naval que Senpil había supervisado 19 años atrás. Simultáneamente, otra flota estaba surcando el Golfo de Tailandia rumbo a Malasia. Su objetivo no era otro que desembarcar una fuerza invasora japonesa en las costas de Kota Baru, tal y como había predicho el oficial de inteligencia Joe Binden. Desde fortines como este, las tropas británicas e indias resistieron valientemente. Churchill confiaba en que si lograban aguantar, pronto contarían con refuerzos de Pearl Harbor. Dos horas después, Yamamoto Isoroku dio al traste con esa esperanza. En dos andanadas, los aviones japoneses despegaron de un portaaviones para atacar la flota estacionada en Pearl Harbor. Aviones pequeños con bombas grandes, la tecnología secreta que había dado pie a las escuchas telefónicas de Senpil por parte del MI5, fue la misma que destruyó la flota estadounidense. Fue la mano derecha de Yamamoto, Takijiro Onishi, quien planeó el ataque. Había sido entrenado personalmente por Senpil. Ahora que la flota estadounidense había quedado destruida en Pearl Harbor, los únicos buques británicos disponibles en el Extremo Oriente zarparon de Singapur para interceptar a los japoneses. Los lideraba el acorazado más impresionante de toda la Marina Real, el HMS Príncipe de Gales, a bordo del cual se habían reunido Churchill y Roosevelt tan solo 3 meses atrás. Eran la única esperanza de parar los pies a la flota invasora, pero no contaban con cobertura aérea. Fueron detectados por las fuerzas aeronavales de Takijiro Onishi. Los británicos no tardarían en descubrir lo bien que había formado Senpil a Onishi, el cerebro del ataque. 83 aviones descendieron en picado para soltar sus pesadas bombas y torpedos. Debajo se encontraba Peter Dunstan.
Uno de los primeros torpedos alcanzó al HMS Príncipe de Gales, destrozando el eje de la hélice externa y abriendo un gran agujero en el Príncipe de Gales, que empezó a hundirse por la popa y a hacer aguas. Cuando los japoneses dejaron de bombardearnos y vimos que el buque se estaba hundiendo, nos ordenaron que lo abandonásemos.
El HMS Príncipe de Gales y el HMS Repulse fueron hundidos, precipitando a su muerte a casi 900 hombres. Ese mismo día, Senpil fue sorprendido llamando por teléfono a la embajada de Japón, nada menos que 3 días después de que se hubiesen declarado las hostilidades.
¿Quién demonios son ustedes?
Asombrosamente, siguió haciendo llamadas el 13 de diciembre hasta que por fin fue arrestado. Cuando se registró su despacho, se descubrió que todavía tenía en su poder documentos del almirantazgo que teóricamente tenía que haber devuelto 3 semanas atrás. A pesar de todo esto, Senpil nunca fue juzgado. El 15 de febrero de 1942 cayó Singapur. 100.000 soldados fueron hechos prisioneros. La mayoría fueron enviados a campos de concentración japoneses, donde una cuarta parte murió en horrendas condiciones. En un pleno secreto de la Cámara de los Comunes, los parlamentarios exigieron la creación de una comisión de investigación para explicar cómo se había podido producir semejante tragedia. El propio Churchill la bloqueó personalmente. De haberse llevado a cabo una investigación, podría haber desvelado cómo, casi 20 años antes de la rendición, hubo oficiales británicos que habían confiado secretos militares y conocimientos técnicos, primero de manera legal y luego en secreto, haciendo posible tanto el ataque aéreo de Pearl Harbor como la toma de Singapur. Rutland fue deportado a Gran Bretaña, donde pasó 2 años internado.
Hacia el final de la guerra sueltan a Rutland. Ahora es un hombre arruinado, que se acaba suicidando metiendo la cabeza en un horno en una pensión de Londres. Cuando Churchill descubre las actividades de Senpil, le da a elegir entre dimitir de su rango naval o aceptar un puesto en el norte de Escocia. Rutland no forma parte de la élite británica, como es el caso de Senpil.
Lord Senpil murió en 1965. Se llevó a la tumba una muy preciada posesión: la Orden del Sol Naciente, que le fue otorgada por lo que el primer ministro de Japón consideró los espléndidos resultados de la Armada Imperial de Japón, que han marcado un antes y un después. En la estela del sacrificio de Pearl Harbor y de la caída de Singapur, estas palabras cobraban una resonancia añadida. Japón había herido a una superpotencia y mutilado un imperio. Y lo que es peor, lo había hecho con la ayuda de la misma gente contra la que se supone que Japón estaba en guerra. Para Gran Bretaña, el precio fue enorme. Nunca volvería a ser la potencia dominante en Asia.